Llega tiempo de hablar de Montevideo y en particular del aprovechamiento de la infraestructura que ya está desarrollada en la capital y en definitiva hace que haya que pensar dos veces desde el punto de vista de las políticas públicas si se permite que la ciudad se extienda hacia lugares que no está desarrollada o si se toma el camino de aprovechar lo que ya está construido y en definitiva ocupar las zonas de la capital que hoy están deshabitadas.
Quiero una casa, quiero un hangar y
preguntas incómodas.
En este contexto se hizo una investigación, los inmuebles vacantes de Montevideo, una reserva para el desarrollo inclusivo, que sintetiza el trabajo de más de 200 estudiantes de la Cátedra de Sociología y del Instituto de Teoría y Urbanismo en 26 barrios centrales de la ciudad. Aquí se encontraron 133 hectáreas vacantes. ¿Esto cuánto implica? 150 manzanas, capaz que un poco más. Con espacio que podría dar cabida a más de 30.000 personas, de acuerdo a los estudios que surgen aquí en esta investigación y que concluye que en momentos donde uno de los desafíos cruciales para el desarrollo del país pasa por la dotación de infraestructuras, bueno, hay que aprovechar las existentes y esto parece como una solución deseable, eficiente y posible. Vamos a recibir al doctor Álvaro Portillo, que es director ejecutivo del Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, profesor titular grado 5 de la Cátedra de Sociología. Doctor Portillo, buen día.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana. En primer lugar, preguntarle cómo se evaluó, cómo se hizo este trabajo, cómo se eligieron 26 barrios y se armó para que 200 estudiantes hicieran un relevamiento de toda la ciudad.
Claro, es decir, la situación es la siguiente. En el curso regular de Sociología Urbana en la Facultad de Arquitectura, nosotros hacemos, además de la exposición de los temas, lo complementamos con una actividad práctica que viene a ser un contacto con la realidad que le permite al estudiante, desde el punto de vista pedagógico, visualizar los temas abordados por el curso en la realidad concreta en la cual está inserto. Esto lo hacemos desde hace muchos años y el año pasado elegimos estudiar la problemática de los inmuebles vacantes. Con lo cual, a lo largo de los dos semestres del año pasado, elegimos un conjunto de barrios en Montevideo. Los estudiantes se dividieron en equipos de 4 o 5 estudiantes. Cada equipo tenía para estudiar un barrio. Y el estudio consistió en que el equipo debía de recorrer el barrio en todas sus calles para identificar lo que definimos como inmuebles vacantes.
A ver, eso le iba a preguntar, ¿qué quiere decir?
Por inmuebles vacantes entendíamos lotes baldíos, fincas deshabitadas, es decir, sin uso, o establecimientos industriales o comerciales que tampoco estuvieran en uso.
¿Las fincas ocupadas?
Esas no las considerábamos. Los que estábamos considerando exclusivamente las fincas vacías, que no tenían ningún uso. Esta situación nos llevó a estas cifras de las 133 hectáreas vacantes con una aclaración, que esto es un subregistro, porque en la indicación metodológica para el abordaje de la observación de la realidad, los estudiantes solo miraban la planta baja. No estaban considerando lo que pudiera estar ocurriendo si la estructura edilicia tenía más de un nivel, en niveles superiores, ni menos que menos lo que no se ve desde la calle, que es lo que ocurre al fondo del padrón. O sea, de que nos parecía que era imposible pretender también indagar lo que estuviera ocurriendo en el fondo o en la altura. O sea, de que esto sí es un subregistro. Seguramente en estos barrios hayan más
Pregunto, ¿la Intendencia de Montevideo no tiene un registro de esto?
Tengo entendido que no, porque hemos estado en contacto con ellos, hay mucho interés. Nosotros, a su vez, como se decía recién, no tomamos a toda la ciudad. Nos concentramos en una parte de la ciudad. Nos interesaba estudiar, dejar de lado la franja costera, que es altamente dinámica desde el punto de vista de la densificación de los padrones y de la lógica del mercado inmobiliario, y nos interesaba también dejar de lado las periferias.
¿El barrio La Aguada, por ejemplo, está?
Está. Es decir, algunos pocos barrios tuvimos que descartarlos porque este era un trabajo de estudiantes. Entonces, en general, la enorme mayoría fueron muy buenos trabajos, pero algunos pecaban de una débil consistencia y nos pareció que, en aras del conjunto, descartar aquellos pocos que no cumplieron ese papel. Entonces, los barrios que elegimos son barrios de lo que nosotros podemos decir la ciudad central. la ciudad del Montevideo Mediterráneo, pero no periférico, que va desde Ciudad Vieja, Barrio Sur, Cordón Norte, Cordón Sur, y penetra hasta La Unión, sigue por Capurro, Atahualpa, bueno, toda esta zona de la ciudad, que es un área muy consolidada, que tiene extraordinarios servicios de infraestructuras y equipamientos, y que en los últimos 40 o 50 años ha venido perdiendo sistemáticamente población.
Yo le iba a preguntar eso, pero antes de entrar en ese detalle, porque no me queda claro qué es primero, si el huevo o la gallina, si la gente se va de un barrio porque hay otros que ya se retiraron, en fin. Pero ahora vamos en todo caso a eso. Usted dice que la intendencia entonces no tiene registro, no sabe a ciencia cierta qué lugares están despoblados o pueden ser aprovechados de otra manera.
Tengo entendido que no han hecho estudios de estas características, y inclusive nosotros con mucho gusto estamos en contacto con ellos, se los ofrecimos y lo consideraron con mucho interés, pero que no tiene esta información. Que además, cuidado, es una información que hay que seguirla muy de cerca. Lo que uno puede hacer es una fotografía del momento. El inmueble vacante de hoy a lo mejor deja de serlo mañana, y pasado mañana está apareciendo otro. O sea que esta información tiene esa característica.
Pero, por ejemplo, hay, de acuerdo a lo que se puede ver en este estudio, de acuerdo a la superficie, hay un porcentaje. Por ejemplo, Mercado Modelo, Ciudad Vieja, Barrio Sur, son justamente lugares que tienen un porcentaje de desocupación o de vacancias del orden del 15%.
Exactamente.
¿Qué se hace con eso, con esa información? ¿Qué se podría hacer?
Bueno, ahí es donde en el estudio no quisimos quedarnos en un mero diagnóstico, sino de alguna forma en comenzar a explorar alternativas. Allí lo que nosotros sugerimos o entendemos es que se requiere una actitud muy proactiva por parte de la gestión gubernamental de la ciudad. ¿Qué pasa con el titular, el legítimo propietario de ese inmueble que está vacante? No lo sabemos, seguramente existan una enorme cantidad de situaciones. Una muy frecuente es el propietario de que lo tiene, sabe que es un valor, pero no tiene capacidad ni interés de generar allí algo. Entonces, entendemos que de lo que se trata es que la autoridad municipal, y eventualmente también nacional, deben de convencerlo de que allí haga algo. Y para eso es muy importante un esquema de planeamiento activo, en donde, por un lado, se le castigue de forma a nivel tributario la vacancia, pero frente a una disposición de hacer algo, se le ofrezcan fuertes estímulos. Es decir, un sistema de premios y castigos que lo saquen de esa inercia que tanto daño le hace a la ciudad.
Ahora, se supone que ahora, con este plan de incentivo para la construcción de viviendas sociales, se apunta a eso, si no entiendo mal.
Eso podría ser muy bueno. Hay que ver los detalles y cómo adecuarlo a esta realidad.
Esto implica exoneración fiscal, por ejemplo, para quien construye viviendas de interés social, ya sea para venta como para arrendamiento, en lugares que no son en la costa. ¿Ese podría ser un camino?
Ese podría ser claramente un camino. Nosotros lo que nos parecía que era insuficiente, no digo que estuviera mal, pero insuficiente, es quedarse en el viejo impuesto o progresivo a lotes, baldías y fincas ruinosas que prevé la Ley Orgánica Municipal del año 34, que nos parece que puede llegar a ser injusto, porque a veces el propietario de ese inmueble directamente no tiene capacidad económica ni de otra naturaleza para hacer algo. Entonces, castigarlo hasta terminar quitándole el bien es injusto. Creo que la importancia de esto, de conjugar premios, estímulos y castigos, es fundamental para que se hagan cosas allí y se produzca el objetivo de urbanizar las áreas que han perdido población.
¿Qué pasa, por ejemplo, o qué pasó? Porque efectivamente en estos barrios que acabamos de mencionar hay menos gente viviendo hoy que antes.
Exacto.
Hay una tendencia que lleva ¿cuánto tiempo?
Y esta tendencia nosotros la comenzamos a estudiar a principios de los 90 en el Instituto de Territorio y Urbanismo, cuando hicimos el Estudio Global de Montevideo, y detectamos esta lógica tan particular de Montevideo de pérdida sistemática de población de las áreas centrales a las áreas periféricas, y que tiene su origen, bueno, es decir, a principios de los años 70. Esto es muy coincidente con el advenimiento de la dictadura y tiene mucho que ver, entendemos nosotros, es una hipótesis, pero es una hipótesis bastante, sostenida, con la desregulación del mercado inmobiliario. La desregulación del mercado inmobiliario que se produce a partir del advenimiento del gobierno de la dictadura en la ciudad, que elimina toda la legislación inquilinaria y un conjunto de regulaciones del mercado inmobiliario, propicia una expulsión generalizada de población, buena parte de ella al exterior del país y otra parte hacia las periferias. Eso trae aparejado que este desarrollo de las periferias se produzca siguiendo los ejes radiales de ingreso a la ciudad, la Ruta 1, la ruta 5 con la conurbación de La Paz-Las Piedras, la ruta 8 e interbalnearia. Pero este fenómeno, que es muy característico de Uruguay, es muy paradojal y muy, digamos, no sé cómo calificarlo, porque Montevideo fue una ciudad que dejó de crecer socialmente hace mucho tiempo, es decir, no se incrementa el número de habitantes, y sin embargo sigue creciendo como ciudad hacia sus bordes, hacia sus periferias. Esto, como decíamos recién, hace que haya un dispendio de ciudad enorme en sus áreas centrales. Nosotros en la Facultad de Arquitectura, en el Instituto de Estudio y Urbanismo, hemos hecho estudios de lo que cuesta urbanizar un área tomada del área rural. Una hectárea tomada del área rural en donde se asienta gente, el conjunto de infraestructuras y equipamientos que eso requiere para ser incorporado a usos urbanos puede llegar a valer hasta $500,000 del año 2008.
$500,000 por manzana.
Por hectárea. Entonces, es realmente una cosa muy onerosa. Obviamente se ha hecho.
Perdón, pero para aclarar, una hectárea son 100 metros por 100.
Sí, es un poco más de una manzana.
Digo, claro. Para tener esto como referencia.
Claro,
¿no?
claro.
O sea, estamos hablando de hasta $500,000 del año 2008,
claro.
Que hoy es otro valor, porque el dólar se ha devaluado. En definitiva, estamos hablando de $500,000 prácticamente por una manzana.
Exacto.
Una manzana y algo.
Introducir saneamiento, agua potable, alumbrado, toda la vialidad, el equipamiento que eso requiere, en fin. Todas las redes de telefonía, en fin, todas las infraestructuras y los equipamientos insumen más o menos. Cuando la ciudad los tiene ya instalados, es decir, en sus zonas centrales, sin gente.
¿Qué debería pasar? Porque está claro que hay una política activa, como usted plantea, que de hecho va un poco en la línea de lo que se está planteando a nivel público, con la participación de gobiernos municipales y también oposición. ¿Pero qué debería pasar en los asentamientos, en los lugares que hoy están recibiendo más gente para vivir, pese a que no hay infraestructura?
Bueno, es decir, pareciera que es irreal imaginar que la gente que vive en los asentamientos regrese masivamente a las zonas centrales de la ciudad. En primer lugar, porque mucha gente de las que vive hoy en los asentamientos, y los estudios que existen, esto lo demuestran de forma muy contundente, desea seguir viviendo allí. A lo mejor mucha de esta gente requiere ciertas mejoras, pero desea continuar viviendo en donde fue a localizarse. Recordar que en los asentamientos irregulares de Montevideo y el área metropolitana, las hogares por debajo de la línea de pobreza están más o menos en el orden del 40 o 50%. Quiere decir que no toda la gente que está en los asentamientos irregulares es realmente está en una situación de pobreza y, por lo tanto, quisiera cambiarse. Lo que pareciera que hay que hacer es ofrecer una alternativa de muy bajo costo y muy accesible para los nuevos hogares e inclusive para alguna gente, sí, que quisiera volver de la periferia a las zonas centrales de la ciudad, asumiendo que la ciudad que ya se extendió va a estar allí, que es muy difícil, digamos, bueno, a lo Camboya, tratar de que vuelva a ser campo, área rural, lo que ya se fue urbanizado.
Quiero una casa.
La Facultad de Arquitectura, estudiantes de la Facultad de Arquitectura, analizaron, que estudiaron 2.901 hectáreas de Montevideo. En el año 96, en esa zona, en esa área, vivían 503.000 personas. En 2004, 460.000, o sea que hay una reducción importante aquí de la población. Por otra parte, el número de viviendas en ese periodo aumentó. Pasó de 182.000 en el año 96 a 190.000 en el año 2004. Estamos hablando de este estudio, que llega a una conclusión: 133 hectáreas están vacantes en Montevideo, en las zonas centrales, ¿no? Estudiadas de Montevideo, que podrían dar cabida a más de 30.000 personas. ¿Cómo se llega, doctor Portillo, a estas 30.000 personas?
Bueno, se llega imaginando una densidad promedio por hectárea de 250 personas, que para Montevideo no es de las máximas densidades. Por ejemplo, en zonas como Pocitos o Punta Carretas, la densidad es muchísimo más elevada. Entonces, imaginando esa densidad promedio, es que uno advierte de que en esas 133 hectáreas podría caber toda esta población.
Pero esto, digamos, requiere obras importantes, edificios,
¿está contemplado eso? Requiere una oferta residencial en esas 133 hectáreas vacantes que sepan que puedan recepcionar a una población de esa naturaleza.
Hay varias preguntas que llegan desde la audiencia, por ejemplo, a propósito de barrios. Hay alguien, Álvaro, que pregunta por el barrio Góez, dice que hay muchísimas y muchas casas abandonadas, locales grandes también que antes eran fábricas y ahora son esqueletos. Hay también preguntas a propósito de la Aguada, que, claro, son grandes galpones que anteriormente se utilizaban como depósitos para actividad portuaria y que en definitiva hoy, ya con los contenedores y demás, prácticamente no tienen uso para ese fin. ¿Las respuestas son iguales?
No, no son iguales, pero hay un criterio general que yo creo que guía la estrategia de respuesta y es la siguiente. Si nosotros dejamos absolutamente sin intervenir el mercado inmobiliario, es decir, lo que va a seguir ocurriendo es eso. Es decir, los terrenos queden vacíos, los inmuebles queden sin uso, como valores a la espera. Lo que se trata es de una política activa que vía la tributación finalista, no fiscalista, sino la tributación que busca, digamos, reencauzar determinados comportamientos, precipite a que los propietarios o construyan o vendan. Entonces, de esa forma se incorpore a este proceso de densificación que estamos considerando como más válido. Mientras no existan estas alternativas, que a su vez, como decíamos recién, no solamente imaginamos una política fiscalista de tributación que apremie al propietario, que lo presione para para que haga algo allí, sino también un conjunto de estímulos que le hagan muy atractivo construir allí también, con exenciones fiscales, con líneas de crédito, con financiamiento de bajas tasas de interés, e inclusive con asistencia técnica en el caso que eso sea necesario. Entonces, con ese paquete, de alguna manera intentar estar incidiendo en la lógica del mercado inmobiliario y no seguir cruzados de brazos en el tema del mercado inmobiliario como ha venido ocurriendo en los últimos 40 años.
Doctor Portillo, ¿cómo sigue este estudio? ¿Tiene alguna etapa más o termina por acá?
Sí, cómo no. Es decir, esto para empezar se enmarca en una línea de investigación que desde la cátedra, desde el año pasado venimos desarrollando, que se llama Vivienda y Sociedad, y seguramente en este próximo semestre encaremos otro estudio también referido a vivienda con otra alternativa que hemos identificado como muy interesante para este mismo proceso de densificación.
Doctor Álvaro Portillo, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.
Gracias por estar aquí.